el programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
desde Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
J Balvin, man, Leon Payne, Maggi.
Y en deportes, Carolina Marín se entrenó en Huelva desde el domingo.
Ya comenzó este martes los 27 campeonatos de Europa de bádminton en Huelva. La ciudad de Carolina Marín acoge dicho campeonato y se disputa en el pabellón de deportes, que lleva su nombre. Sin duda, doble motivación para el deportista onubense, quien su figura sobresaldrá por encima de los 232 deportistas de más de 40 países del mundo que participan en dichos europeos. Eso sí, Carolina Marín aspira a ser profeta de su tierra y su objetivo es pasar por ganar su cuarto título continental consecutivo, hito que ninguna mujer ha conseguido en el mundo del bádminton.
Carolina Marín, vigente campeona olímpica y actual líder del ranking mundial femenino de bádminton, dio la bienvenida a todos los deportistas, una competición que tiene la ausencia de Clara Azurmendi, una lesión de rodilla de la que se operó en marzo, la dejan fuera del europeo, y por lo tanto la turca Alije Deminbar pasará a la siguiente ronda. La también doble campeona del mundo y tres veces de Europa debutó el miércoles.
Lo hace en la segunda ronda ante la francesa Marie Batomene. Por el otro lado del cuadro, la también española Beatriz Corrales, quinta favorita, también debutó el miércoles, como Sara Peñalver, invitada e igualmente exenta de la primera ronda que sí tendrá que disputar Clara Azurmendi ante la turca Alije Deminbar.
En el cuadro masculino están inscritos los españoles Pablo Avián, que pasa directamente a la segunda ronda como séptimo cabeza de serie, y Luis Enrique Peñalver, que se enfrentó este martes al croata Bonimir Durkiña.
Y en dobles, los dúos formados por Alberto Zapico con Javier Suárez y el de Elena Fernández con Lorena Usle.
En total, en estos campeonatos de Huelva 2018 participan 232 competidores de 40 países y hay más de un centenar de periodistas acreditados.
La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa que durante todo el mes de mayo se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar en su escuela infantil Monigotes. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestra escuela infantil para favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 meses a 3 años. Horario flexible en un edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, personal cualificado y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959 15 95 00 o en la calle Díaz del Castillo sin número. Plazas limitadas. Centro conveniado con la Junta de Andalucía.
La 44 edición de la Feria del Libro de Huelva ha sido presentada este lunes por la primera teniente alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el exterior, Elena Tobar, la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Natalia Santos, y por el presidente de la Asociación Provincial de Libreros, Juan Antonio García. La Junta de Andalucía comenzó su programación en la 44 edición de la Feria del Libro de Huelva con el escritor Blue Jeans.
Los participantes en la 44 edición de la feria son Librería Huelva, Siglo XXI, Anabel, El Corte Inglés, La Parada, La Taberna del Libro, Dorian, El Principito Cóctel, Puzzle, CLC, Sevilla y El Faro, así como las editoriales del Libro Feroz, Versátile, Niebla, Pábilo y Apuleyo, Ediciones. También cuenta con stand la Diputación Provincial, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía, la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Huelva.
La Asociación Provincial de Librero ha encargado el diseño del cartel a la pintora onubense Pilar Barroso, Medalla de Huelva, una autora que ha expulsado sus obras en salas de Europa y América. Barroso ha querido recuperar en el cartel un hito urbano que recuerda el papel de Huelva, en la aventura descubridora, como en la columna de fuste liso con un globo terráqueo, que se levanta en el parque 12 de octubre. Una columna colocada sobre libros en el cartel que simboliza el conocimiento adquirido a través de los viajes a América, la ciencia, la investigación y el progreso como soporte del desarrollo de la humanidad.
Para la Consejería de Cultura, atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura es uno de los principales objetivos, sobre todo en las ferias del libro. En este sentido, el Centro Andaluz de las Letras ha organizado para la Feria del Libro de Huelva un programa de actividades destinados a un público infantil y juvenil, que se compone de encuentros con autoras e ilustradoras para grupos de escolares concertados: María José Moreno Mejía, Eliacer Cansino, Desiree Acevedo y Carmen Hilser, entre otros.
El próximo sábado 28 de abril a las 11 habrá actividades de dinamización de cuentacuentos interactivo, promovido por el Ayuntamiento de Huelva. A las 12, cuentacuentos mil y una versiones del cuento de Caperucita Roja, segunda parte, a cargo del grupo El Sombrero Encuentado. A la una, presentación a cargo de Manuel Vilas y firma de la obra Ordesa en la editorial Alfaguara, promovido por el Centro Andaluz de las Letras. Desde las 5 hasta las 7 será el día del autor onubense. Y a las 8 habrá encuentro con los autores Manuel González, Francisco Huelva y Alejandro Bellido, así como la firma de las obras La distancia de una isla, Diario previo de un asesino confeso y La muerte de Citerea, de Ediciones Genuida.
Y para finalizar, la Feria del Libro de esta edición, el domingo 29 de abril a las 8, intervención de poetas de Huelva por la paz, en las 24 horas de lectura ininterrumpida y itinerante, organizada por el Ateneo de Alcázar de San Juan. A las 11, actividades de dinamización de cuentacuentos interactivos, promovido por el Ayuntamiento de Huelva. A las 12, el encuentro con el autor Salvador Navarro y firma del libro El hombre que ya no soy, promueve Editorial Anaya. A la 1, encuentro con la autora Esther Fortes Quinta y firma de la obra Poemas de Piedra y Cristal. A las 6, encuentro con la autora Luisa María Martín Alonso y firma de la obra Nanas para dormir a la luna, de la editorial Nube 8. A las 7, encuentro con los autores Enrique Nielsen y Jesús Copeiro y firma de la obra William Martín, crónica de la operación Carne Picada. Promueve la editorial Niebla.
Y ahora damos paso a la sección de lectura de la editorial Anaya con nuestros compañeros de tercero A de primaria, Juan Carlos y Denise. ¿Qué nos vais a contar hoy?
Hola, hoy os traemos El Maleficio de la Princesa, de Antonio Gómez Yebra. A partir de 12 años, tras la apasionante aventura de Estefan con las botas puestas, Gómez Yebra nos presenta la continuación de aquella original fantasía. De nuevo, se mezclan personajes y elementos de los cuentos clásicos con otros bastante curiosos y singulares, como el queso apestoso o la villana con alergia. Momentos divertidos y algunos peligrosos, romanticismo y, sobre todo, mucha diversión. Han pasado varios meses desde la aventura provocada por el perro único, en la que Estefan se enfrentó a ladrones y a brujas. El chico ha entrado al servicio del rey porque desea ganar dinero y ahorrar para comprar la antigua casa familiar y regresar a su pueblo. Como camarero debería llevar una vida tranquila, solo pendiente de los caprichos del glotón monarca, pero tras encontrarse con una de las doncellas ciegas de la princesa, termina en la habitación de esta última. La bella Adriana continúa presa de su maleficio. Nadie puede mirarla o enfermará, envejecerá repentinamente y morirá. Estefan ya la salvó una vez, gracias a comer el queso de la cabra Amaltea, pero el hechizo aún no se ha roto. Por esto tendrá que acudir de nuevo al producto lácteo para que recupere su salud. Tras lo cual, la princesa le cuenta que está harta del hechizo y que desea que alguien encuentre un remedio a su mal. El muchacho se compromete a ello y se encamina veloz a cumplir su misión, pero en el camino es interceptado por el rey y su chambelán, que le ordenan que busque a los ladrones que se han escapado de la cárcel, los mismos que pegaron una paliza a uno de sus hermanos en el anterior libro. Estefan tiene ahora dos encargos y se encuentra preparado para llevarlos a cabo. Llevará hasta su posada para cambiarse de ropa, pero recibirá la visita de Fonsina, la doncella que lo traicionó en el pasado. Esta le ofrece una gran cantidad de dinero por único, su perro, aunque en realidad él no sabe dónde está. Ella insiste y le proporciona el paradero de los ladrones como símbolo de buena voluntad. El chico no se fía de ella y hace bien, pues al rato de su conversación y cuando creía que Estefan se había marchado a su misión, volverá para intentar robarle. Aunque es pillada y fraganti, Estefan acude a la dirección indicada, donde será atacado por uno de los ladrones, para después ser los dos detenidos por los soldados del rey. Le costará bastante que lo reconozcan, como el camarero real, pero gracias a una de las doncellas de la princesa es liberado. El protagonista regresará a la posada y encontrará una nota en la que se le cita de nuevo en la casa en la que fue detenido. Allí encontrará a un extraño ser que resulta ser una copia de él mismo. Es el individuo que hechizó a la princesa, que es capaz de cambiar su físico a voluntad. Le propone a Stefan un reto: adivinar su nombre para romper el maleficio de la princesa. El chico lo logrará y obtendrá la solución al encantamiento. Una sencilla frase que repetirá ante la princesa, el rey y sus sirvientes: te amo. Esto hará que el monarca se enfade, pues se cree engañado por el chico, que de nuevo tendrá que huir a toda velocidad para salvar su vida.
Su autor, Antonio Gómez Yebra, Almoharín, Cáceres, 1950. Es graduado en Magisterio, licenciado en Filología Hispánica, catedrático en el Departamento de Filología Española y Teoría de la Literatura en la Universidad de Málaga. Es autor de los 17 libros de la colección El Grillo de Colores de Algaida y de numerosos poemarios infantiles. Actualmente coordina el Premio de Narrativa Infantil Ciudad de Málaga. Los personajes son Stefan. Es el hijo menor del médico rural que vagaba por el mundo sin más fortuna que un perro. Es ahora uno de los camareros del rey. Sigue siendo igual de impulsivo que siempre, algo que lo meterá de nuevo en líos. Menos mal que también es muy listo y podrá salir de ellos e incluso romper el maleficio de la princesa. La princesa Adriana es una hermosa muchacha maldecida por un desconocido que sufre por el maleficio que la obliga a permanecer escondida de todos si no quiere convertirse en una anciana de forma instantánea. Adriana, harta de su reclusión, se empieza a rebelar contra su fortuna y por eso le pide a Stefan ayuda para liberarse de su destino. Las criadas ciegas. Edubigis, Nedina y Elidia son el aya y las dos sirvientas respectivamente de la princesa Adriana. Son ciegas de nacimiento, por lo que no hay problema en que comparten su tiempo junto a la chica. Al no poder verla, el maleficio no se efectúa y además han desarrollado extraordinariamente el resto de sentidos, aunque las comentamos en grupo, tienen personalidades diferenciadas. Edubigis es una mujer muy sabia y muy simpática. Enedina es especialmente fuerte, nadie quiere enfrentarse a ella. Elidia es organizada y muy cariñosa. Fonsina es un personaje que también apareció en la anterior aventura de Stefan, como la criada de una posada que terminaba traicionándolo. Ahora está al servicio de la bella Brígida, esposa de un comerciante que viaja constantemente. El chico no se fía de ella y hace bien, pues intentará engañarlo y robarle a la primera de cambio. El energúmeno es el ser que embrujó a la princesa. Aparece al final de este libro, convertido en una copia de Stefan. Su plan es acabar con el chico y suplantarlo, para después presentarte a Adriana y romper el hechizo. No cuenta con que el protagonista descubra su nombre, aunque sea por casualidad, y le tiene que dar la pista necesaria para ayudar a la princesa y otros personajes. En esta aventura nos encontraremos también con el rey, un hombre bastante tontorrón, más preocupada por sí mismo que por su hija o su reino. Juan, el más joven del trío de hermanos ladrones, que se ha fugado de las mazmorras del palacio. Intenta matar a Estefan, pero terminará encerrado de nuevo. La sirvienta de la posada, que no es muy espabilada, y comete el error de dejar pasar a Fonsina a la habitación del protagonista. Brígida, la hermana de la bruja Úrsula del anterior libro, es la esposa de un rico comerciante y la que da instrucciones a Fonsina.
Este es un libro que busca la risa del lector con su parodia de los tópicos de los cuentos de hadas, malentendidos, peleas, descubrimientos fortuitos, todo para disfrutar de una aventura muy distinta a la de los héroes clásicos.
Muchísimas gracias a los dos.
De nada, hasta pronto.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Y cambiamos de tema. El 1 de mayo es una fecha importante para todos los trabajadores. Os vamos a contar cómo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en el mundo.
Es mundialmente conocida como el Día del Trabajador o Día de los Trabajadores. Como dijimos anteriormente, este día tiene sus orígenes en una de las primeras manifestaciones de los trabajadores, que se produjo en 1886 en Chicago, Estados Unidos. Hoy esta fecha conmemora los derechos obtenidos y la labor diaria de los hombres, y en cada país se celebra con diferentes tradiciones.
Alemania. Este día es conocido como Tag der Arbeit y es considerado un día festivo. Muchas personas aprovechan para descansar en su día libre. Hacen picnic en los parques o disfrutan de una buena comida con la compañía de sus familias y amigos.
Italia. Desde 1990 esta fecha es celebrada de manera oficial en Italia. Algunos de los sindicatos de la región más populares organizan diferentes fiestas y conciertos para que acuda al público en general.
Francia. En esta nación el Día de los Trabajadores es conocido como el Día del Muguet. El Muguet es un lirio que los franceses usan para desear suerte a otras personas. En este día las calles se llenan de ramos de estas flores para regalar a familiares y amigos.
Colombia. Se celebra con marchas por las principales calles del centro de la capital encabezadas por los diferentes sindicatos. Estas tradiciones tienen el objetivo de defender los derechos fundamentales y exigir mejores condiciones de trabajo.
Argentina. En este país, el Día del Trabajador es una fecha festiva en la que se aprovecha para descansar y disfrutar del día, pero también se realizan diferentes actos por parte de los sindicatos para recordar la importancia de la lucha por los derechos laborales.
Un repaso a la historia. Cuando el Día del Trabajo en España se celebraba el 18 de julio.
Desde el principio del siglo XX y después de la proclamación del 1 de mayo, como el Día Mundial de los Trabajadores, por el Congreso de la Internacional Socialista en 1889, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, ha sido un día molesto para muchos dirigentes y regímenes políticos. En el caso particular de España, esta celebración fue secundada también hasta la dictadura de Primo de Rivera.
Durante la dictadura militar de Primo de Rivera, las manifestaciones públicas de todo tipo estaban totalmente prohibidas y, por tanto, en España no se celebró el Día del Trabajo desde 1923 hasta 1931 con la República. Desde 1931 hasta 1936, el Día del Trabajo fue conmemorado en las principales ciudades españolas, pero durante la Guerra Civil, Franco declaró el Día del Trabajo como un día de movimiento subversivo y se prohibió su celebración por nexos marxistas y republicanos.
A cambio, desde 1938 se cambió la fecha de la celebración del Día del Trabajo al 18 de julio, conmemorado a la fiesta de la exaltación del trabajo. Esta fiesta era un llamamiento anual a la armonía y fraternización de los trabajadores.
La próxima semana continuaremos hablando del tema, ya que el 1 de mayo también en Huelva hay una gran manifestación por este tema.
Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, si hay amor, si hay amor,
si hay amor.
¡Ho! ¡Ay! Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto...
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, sí...
¿Conocéis la carta de Don Quijote a Dulcinea? Cuando Don Quijote dirigió la presente carta a su amada Dulcinea del Toboso, debía encontrarse en un momento lúcido de madurez mental donde la paz y el sosiego son gemelas del mismo yugo cual las orejas de Rucio.
Todo hombre tiene trances de locura y desteños de cordura, algo de niño siendo viejo o algo de viejo siendo niño. Por tal motivo y como aclaración de malos entendidos, nuestro hidalgo más célebre de todos los tiempos, cuando redactó la presente, bien sabía dónde paraba la izquierda o la derecha del corazón, o que él, diferente a los demás humanos, era hijo de instinto nupcial, que contrajeron mente y pluma de Don Miguel de Cervantes, Saavedra, que en paz descanse, cuya imaginación trascendió mucho más allá de lo visible.
Carta escrita en Ruidera a 13 de junio de 1590. Querida y venerada Dulcinea del Toboso, deseo fervientemente que cuando este mensaje halles en tus benditas manos, te encuentres tan saludable y bella como cuando allí te dejé. Yo por estos andurriales de nuestra tierra manchega, acompañado de mi inseparable Sancho, el asno que soporta su redonda pesadez, y mi majestuoso Rocinante. Me encuentro algo desvaído, pero con el genio suficiente y el impulso del corazón necesario para hacer frente a todo el que hiera con sus maldades al patrimonio rústico de nuestras tierras.
Basta imaginarte junto a mí, apreciada señora mía, para que la torcida de mi talle alumbre con gallardos modos las brechas polvorientas de estos caminos.
Verás, Dulcinea, en los párrafos que soslayo, a continuación te explicaré a mis modos la última y serena andanza.
A no muchas leguas de la cueva de Montesino, con orientación a levante, fraguamos nuestra andadura. Mi señora, lee con atención, por solicitud de mi escudero e inquietudes mías, decidimos tras una acalorada discusión apartarnos de la vereda prevista, así remontando las leves ondulaciones de las lomas de la Osa de Montiel, pusimos el entrecejo al saliente. Por estos lugares el monte es bajo, abundan manchones de coscojas moteadas de romero, sabinas grisáceas, islotes de mada parda, de algún enebre solitario, de donde el hombre que entiende el trance saca la miera. A nuestro estrepitoso galope corretean hábiles conejos, liebres, huidizas y perdices, que al enderezar el vuelo con soberbio aleteo, espatan a nuestras rocines. Las aguas son escasas, tan solo unos aljibes hechos a propia intención en los regajos de las cañadas recogen y apilan en su fondo lágrimas que rara vez lloran las tormentas.
Al sur de donde cabalgamos quedan los altos del Bonillo, cuya prolongación es alfombra de los pies de la Sierra de Alcaraz, cordillera que casa Castilla y Andalucía. Al oeste nos quedan cada vez más lejos los campos de Montiel y Calatrava. Al este, hacia donde confiamos nuestros pellejos, la mancha llana, la de Albacete, en cuyos confines se respira brisa mediterránea. Al norte, tirando con rabia, la piedra de la imaginación entre Madrid y Castilla la Vieja. Pero mucho más cerca está el Toboso. Dulcinea, tiemblo al decirlo. El Toboso, tú bien sabes lo que esta villa significa para mí.
Siendo Diana la luz de alba, y habiendo andado campos a través de media hora de recorrido, divisábamos una extensa llanura donde los ojos se echan a volar y alivian su cautiverio. Hay abundantes cortijos dispersos que son mecidos por la calima. Algunos suelen tener un palomar con las boardillas al sol de las 12. A paso lento, una mano en la esteba y la otra apuñando las ramaleras. Los gañanes guían a la yunta, que con esfuerzo dibujan ríos de sudor en el lienzo de los barbechos. Las viñas esmeraldas, en hilo de vida nueva, verdean coquetas por entre la siembra alimonando. En los majuelos de heredad suele haber un bombo de piedra, donde el jornalero setea sus costillas cansadas al amor de una saca de paja.
Un pastor, bucólica figura, que tiene algo de poeta y de mendigo. Brega con el ganado, lindeando los carriles. Pero no temas, mi adorada Dulcinea, que esta vez no ataqué las ovejas, como en otros arrebatos heroicos al ganado. Molinos y todo lo que tuviere movimientos comprometedores que pusieran en evidencia mi lozanía y en duda tu pulcredad de doncella. Las andanzas y los palos que da el destino han hecho de mí un caballero menos aguerrido en la espuela, pero mucho más bizarro en mi compostura.
Los almendros hacen guardia en las lindes, sobre su fronda rama. los cuervos grajean. Te cuento todo esto, deseada Dulcinea, para que a través de los relatos puedas revivir lo que mis ojos rescatan de estas sedientas planicies, como antes yo en la majestuosa ciudad de la Villa del Roble, en una especie de olla de tierras coloradas que, si el tiempo cumple como es debido, los trigos y cebadas colman los graneros, se alza el pueblo en sí, con todo su esplendor. Las calles son largas y anchas, por ellas bien podríamos cabalgar media docena de jinetes a caballo, yendo a la misma altura sin estorbarnos. Hay grandes bodegas, donde las tinajas hechas de barro con temple, a pulso de los artesanos de esta villa, duermen en áurea nana la sangre de las cepas. La plaza mayor es cortejada por un ayuntamiento de color siena, añeja creación de otros albores, ya lejanos. Está provisto de 6 arcos de pulidas piedras en la planta baja y otros tantos en la cámara. En otro alero de dicha plaza confiere paz una enorme iglesia. Más bien diría una pequeña catedral, donde las palomas son monjas y los estorninos seminaristas.
Atravesando el pueblo sin rumbo cierto, nos encontramos una ermita blanca por fuera y limpia por dentro, como tú, adorada Dulcinea.
En la Villa del Roble se come recio, sin tapujos, y el mondongo a veces. Pasa aprietos para achicar los guisos. Sus gentes, de apariencia noble, hablan claro. Parecen no tener tachuelas en las lenguas. No proclives a hospedajes extraños, pero si observan que la necesidad es verdadera, no ha de faltarte nada, de nada. Cuando te escribo esta carta me sorprende el atardecer, tomando un vino y unos pinchos de queso con mi abrumador Sancho. Los tragos me sirven para ahuyentar los temores y las plumas para desafiar mi sabiduría.
Esperando encontrarme con vuestra merced a no muchas auroras. No quisiera que mis relatos empañaran vuestros ojos que alumbran mi sendero.
Firmado por el hidalgo caballero Don Quijote de la Mancha. Postdata, si alguna vez nos cansamos del Toboso o el de nosotros, añorada Dulcinea, un pueblo ha de acoger nuestro hueso, y este, por amor de Sancho, será la Villa del Roble.
Mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. También, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con todo, con nada y con más. Tengo miedo del tiempo, que fácil se va. De las gentes que hablan y opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé
que soñaba tu querer.
Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así.
Que a mi vida iluminó con un sol.
En nuestra sección musical hablaremos que el candidato de España a Eurovisión 2018 saldrá de Operación Triunfo. Uno de los concursantes de Operación Triunfo 2017 representará a España en la final del festival, que se celebrará en Lisboa.
Radio Televisión Española ha esperado hasta la sexta gala de Operación Triunfo para anunciar que uno de los concursantes del formato musical será el representante de España en el Festival de Eurovisión 2018. Así lo ha confirmado Roberto Leal, presentador de las galas, minutos después de lo que lo hubiera publicado la web de la cadena pública. Será la cuarta ocasión en que Radio Televisión Española elija al representante de Eurovisión a través de Operación Triunfo. Rosa López en 2002, Beth en 2003 y Ramón en 2004. Fueron los anteriores eurovisivos que también salieron del concurso de talentos. Quedaron en séptimo, octavo y noveno lugar en la final del certamen musical, respectivamente. La final del festival este año tendrá lugar el 12 de mayo en Lisboa.
Hasta ahora la cadena pública no había querido confirmar el sistema de elección del próximo representante de España en el certamen musical. Ahora que se ha comprobado el tirón de Operación Triunfo, especialmente en las redes sociales, se ha hecho oficial de nuevo la vinculación entre Eurovisión y Operación Triunfo. Radio Televisión Española ha buscado la mejor fórmula para acudir a Eurovisión 2018 con una propuesta de éxito que genera ilusión entre los espectadores y seguidores del festival, y ha encontrado en Operación Triunfo la mejor muestra de nuestros artistas en nuestro país.
Los candidatos de Eurovisión en España son Amaya y Alfred, de Operación Triunfo. Representarán a España en Eurovisión 2018.
Tu canción ha sido el tema elegido por el público. Así nació el nuevo TED. Tu canción, el tema que interpretarán Amaya y Alfred en Eurovisión. Ellos serán quienes acudan a la final del certamen europeo de la canción que se celebrará en Lisboa el próximo 12 de mayo. Ha sido el resultado de la votación del público durante una gala especial de Operación Triunfo. En ella, los cinco finalistas del concurso musical de Televisión Española han defendido cada uno un tema solitario. Además, optaban a representar a España en Eurovisión 3 Dúo y en el tema conjunto Camina.
Tras una primera ronda, los votos del público a través de llamadas telefónicas, SMS y la aplicación del programa dejó tres canciones finalistas. Arde, interpretada por Aitana. Lo Malo, por Ana Guerra y Aitana. Y Tu Canción, con Amaya y Alfred. Tras poner los marcadores de nuevo a cero, una nueva ronda de votaciones con 421.000 votos se proclamó como vencedor el tema Tu Canción, compuesto por Silvia Santaro y Raúl Gómez, y que interpretan a Amaya y Alfred, y obtuvo el 43% de los votos. Por debajo quedó Arde con el 36% de los votos y Lo Malo con el 21%.
Según explicó Raúl Gómez, Tu Canción es un tema compuesto pensando en la historia de amor que han vivido los dos concursantes dentro de Operación Triunfo. Este no es el primer tema que cantan a dúo. Amaia Romero, de 19 años, y Afre García, de 21, ya enamoraron a los seguidores del programa La Gala 3 con su interpretación de City of Stars, de la película La La Land. En la Gala 12 repitieron como pareja artística con el tema Todo mi amor eres tú.
La pareja de triunfitos no tendrá difícil mejorar el resultado de España en Eurovisión el año pasado, cuando Manel Navarro concluyó en última posición. Esta es la cuarta vez en el que el representante de España en el festival sale de Operación Triunfo. En la primera ocasión, Rosa López, 2002, concluyó en séptima posición. Un año después, Beth logró el puesto octavo. Y en 2004, Ramón obtuvo el puesto noveno.
Radio Televisión Española ha buscado la mejor fórmula para acudir a Eurovisión 2018, con una propuesta de éxito que genera ilusión entre los espectadores y seguidores del festival.
Ha encontrado en OT la mejor muestra de nuevos artistas en nuestro país.
Llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
Ya no puedo
inventarlo. Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel
de mi mente viajera que sigue tus pies.
Siento que bailo por primera vez junto a ti. Eres el arte que endulza.
¿Sabéis qué es la posverdad? Un cartel a favor del Brexit con una afirmación falsa sobre la cuota de membresía de la Unión Europea, citado como un ejemplo de la política de la posverdad. Cada día enviamos a la Unión Europea 50 millones de libras esterlinas. Mejor gastémoslos en nuestro sistema nacional de salud.
Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y las creencias personales. Se resume como la idea en la que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Pasamos a hablar del origen a la historia del término posverdad. De acuerdo al diccionario Oxford, el término posverdad fue usado por primera vez en un ensayo de 1992 por el dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesic en The Nation de Nueva York. Tesic, escribiendo sobre el escándalo Watergate, el escándalo Irán contra y la guerra del Golfo, expresó: "Nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en algún modo de posverdad".
Varias tendencias en el ámbito de los medios de comunicación han sido culpadas por el aumento de la percepción de la posverdad. La confianza en las principales instituciones, incluidas las estructuras gubernamentales y de los principales medios de comunicación, ha alcanzado los mínimos históricos en países de todo el mundo. Se han sugerido que bajo estas condiciones los medios de noticias luchan para ganar tracción ante un público más amplio y entonces los políticos recurren a mensajes cada vez más drásticos.
Los medios sociales añaden una dimensión adicional, ya que las redes que los usuarios crean pueden convertirse en cámaras de eco, posiblemente acentuadas por la burbuja de filtro, donde domina un único punto de vista político y el escrutinio de las reivindicaciones falla, permitiendo la existencia de un ecosistema mediático paralelo de sitios web, editoriales y canales informativos que terminan repitiendo afirmaciones por fásticas sin refutación en este entorno.
Muchos medios de noticias están obligados por las normas para garantizar imparcialidad. En algunos casos, esto conduce a un balance falso donde los puntos de vista de la minoría reciben un énfasis indebido y las exageraciones o mentiras contadas durante las campañas políticas no son adecuadamente cuestionadas. Los ciclos de noticias de 24 horas, que requieren informes y análisis constantes, también contribuyen a que los canales informativos recurran repetidamente a las mismas figuras públicas, lo que beneficia a los políticos más conocedores de las relaciones públicas y conllevaría a que la presentación y la personalidad del entrevistado tengan un impacto mayor en la audiencia que los mismos hechos en análisis, mientras que el proceso de reclamación, derecho a réplica y reconvención puede proporcionar material para varios días de cobertura de noticias extensas de un análisis más profundo del caso.
El surgimiento de la política de la posverdad coincide con las creencias políticas polarizadas. Un estudio en adultos estadounidenses de 2016 descubrió que aquellos con las ideas ideológicas más consistentes en la izquierda y en la derecha tienen flujos de información muy distintos los unos de los otros, y también distintos de los de aquellos individuos con puntos de vista políticos más mixtos.
Para el sociólogo Félix Ortega, la manipulación de la información hace que el público no pueda conocer qué es verdad y qué es falsedad. Esto se debería a la transformación de la comunicación política en propaganda, la pérdida de principios éticos por el periodismo actual y su sometimiento a intereses totalmente particulares, así como la puesta en escena de los políticos hacia el espectáculo, la manipulación y la fragmentación de la ciudadanía.
Y
y finalizamos un programa más. Esperamos que haya sido del agrado de todos.
¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.